perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPAL.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
Total. Si me hubieras querido, ya me hubiera cansado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Ya ves, si no tengo tus besos, no me muero por eso, ya yo estoy cansado de tu beso.
De tu besar.
Dime dónde estás.
De tu besar.
Yo no te quiero, yo no te quiero, mala, mala, tú fuiste conmigo y nada más.
De tu besar.
Marcolina.
De tu besar.
Para que sufra.
Muy buenos días para todas las personas que se encuentran escuchando esta nueva emisión de Cuentos y Cuentas Claras, presentado, por supuesto, por nuestro queridísimo Félix Posada. Buenos días, Félix. ¿Cómo está?
Buenos días, Alejandra. Pues no tan bien como usted. Buenos días también a Dieguito.
Félix, buenos días.
Y a todas, gracias Dieguito, y a toda la audiencia que nos pueda seguir a esta hora.
Claro, hoy estamos en una nueva emisión, en un miércoles un poco lluvioso, como se acostumbra en la ciudad de Bogotá, pero con buena música. ¿Qué estábamos escuchando, Dieguito?
He de reconocer, Alejandra, buenos días a la audiencia, y a Félix especialmente, que cuando me dio Félix el nombre de la agrupación que nos va a acompañar el día de hoy, como se dice popularmente, me corchó Félix. Sin embargo, estuve por ahí averiguando, investigando, indagando entre muchos artículos y páginas en internet sobre esta agrupación puertorriqueña, que podríamos decir que nos va a llevar a combinar algo de tradición, alegría y ese inconfundible sabor típico del Caribe. Ellos son la orquesta típica Nobel, puertorriqueños, y vamos a estar disfrutando de los sonidos tradicionales precisamente de esa parte del mundo con esta agrupación que ha sabido mantener muy bien toda esa cultura de ese país y de ese sector del mundo, Félix. Pero pues usted, como siempre, que sea el que nos ponga en contexto respecto a lo que estamos escuchando.
Sí, Dieguito, esta orquesta se llama típica porque incluye violines y flauta. Al contrario de la mayoría de las orquestas de salsa, es lo que en otra época llamaban charanga, ¿no? La charanga es la orquesta típica que incluye flautas y violines.
La famosa charanga.
Entonces esta es una charanga que toma el nombre de Orquesta Típica Nobel. Fue muy famosa aquí en Colombia, en ciertos sectores del país donde se escuchaba la salsa, estilo Buenaventura y Cali, en los años 70, y adaptaron, tienen varios boleros que adaptaron muy bien esta adaptación de Total, que es un bolero que hizo famoso,
sí, señor,
la Sonora Matancera en la voz de Celio González, y se escuchó muchísimo en Colombia. Me parece que es una de las mejores, de los mejores arreglos que se han hecho de esa canción, que la han interpretado muchos, pero muchos cantantes en el mundo. Y más adelante vamos a escuchar otro arreglo de otro gran bolero.
Sí, señor.
Que también fue muy famoso en los 50 y 60 aquí en Colombia. La típica nació por allá en el año 61. Ya se desintegró, pero durante una buena época nos deleitó con una música suave, sutil, con ritmo, muy diferente al sonido a veces estridente de otras orquestas salseras.
Sí, señor.
Es un sonido que se deja como acariciar, como que te acaricia el oído, fácil de escuchar. Por eso quise traerla para el día de hoy, para compartirla con los oyentes.
Muy buena elección, Félix. Muchísimas gracias. Estábamos escuchando precisamente Total, y más adelante pues continuaremos compartiendo con ustedes música de la Orquesta Típica Nobel. Aleja.
Muchas gracias, Félix. Félix, para iniciar, yo quisiera preguntarle por esta controversia que está teniendo alrededor de las elecciones en Perú. Este domingo fue la primera vuelta para presidencia, y al parecer los resultados claros todavía no están. O sea, se presumen algunas cifras, pero ¿por qué no están estos resultados claros? Y pues, ¿qué podemos esperar en esta segunda vuelta?
Bueno, aclaremos, Alejandra, que los resultados sí se están dando. Yo estoy siguiendo muy de cerca el resultado del escrutinio. Ya están llegando al 90% de los votos. Ocurre que había más de 35 candidatos inscritos.
Muchos.
Y no había como unos candidatos que superaran, que fueran los favoritos del electorado. Está muy repartido el voto, eso es lo que ha dificultado un poquito tener claridad sobre cuáles son los dos que pasan a segunda vuelta. La que ganó las elecciones fue Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, pero apenas sacó como el 16-17% de la votación. Eso explica la gran dispersión que hubo dentro del electorado.
Sí, claro.
Son unos 2,5 millones de votos hasta ahora. Recordemos que en Perú la votación es obligatoria para los ciudadanos. Entonces se han registrado, creo que alrededor de 19-20 millones de votos. El segundo lugar está muy peleado entre un candidato de centro izquierda de nombre Jorge Sánchez, que fue ministro del expresidente Pedro Castillo.
Sí, señor.
Que como todo buen político peruano tiene un prontuario lleno de demandas, robos y contradicciones en el sistema judicial, etcétera.
O sea, esos candidatos, pero no se salva ninguno de esos.
Ninguno. Eso, cada candidato presenta más que una hoja de vida a un prontuario judicial allá en Perú.
Increíble.
Y está disputándose ese segundo puesto con el exalcalde de Lima, un hombre de ultraderecha, yo creo que más derechista que Abelardo de la Esprilla acá, llamado Rafael López, miembro del Opus Dei. Mire, la distancia es tan pequeña que lo separan menos de 1,000 votos en este momento al segundo Sánchez y al tercero López. De eso se va a definir en voto finish. Pero yo creo que cualquiera de que pase los dos, es muy posible que la ganadora sea ya en segunda vuelta Keiko Fujimori, que ha estado en ya esta es la cuarta elección consecutiva en que pasa a segunda vuelta. Yo creo que los electores van a terminar por darle el voto a ella, en vista de que uno de los grandes problemas que tiene el Perú ahora es la inseguridad que se respira en las calles de las grandes ciudades, incluso de los pueblos pequeños.
Sí, señor.
Han aumentado los atracos, los robos, el narcotráfico, etcétera, y ese es uno de los elementos que más está llamando la atención de la ciudadanía. El que los candidatos se comprometan a una política de seguridad firme para evitar que el AMPA termine de tomarse las ciudades y los territorios rurales del Perú, porque, entre otras cosas, está aumentando el cultivo de coca en Perú. Ya van en 70.000 hectáreas. Aquí nosotros tenemos 230.000 a 250.000, pero en Perú se nota una rápida recuperación.
Está avanzando, sí.
Que los cultivos de coca habían casi desaparecido allí y ahora están aumentando progresivamente. Y cuando aumentan esos cultivos, aumenta el dinero y el poder de los grupos criminales que están usufructuando ese negocio. Entonces, esa es la realidad ahora de Perú.
Bueno, de pronto se entiende un poco porque están votando por ella, ¿no? Es
sí.
como una forma de buscar la salvación en esas situaciones.
Y la política en Perú, igual que en muchos países de América Latina, tiene un común denominador, la corrupción. En todos los sectores, en todos los partidos, de derecha, de centro, de izquierda. Es muy poco el político peruano de cierto nivel de reconocimiento que se salva de ese inri de ser corrupto. Además, la inestabilidad política que ha habido en los últimos años con los poderes que tiene el Congreso para destituir
a los presidentes.
Han pasado 10 presidentes prácticamente en 10 años. Entonces, ya mucha gente no sabe ni cómo se llama el presidente.
Sí, claro, ya desconocen
totalmente. Y en realidad, la elección no tiene la misma connotación que puede tener para nosotros aquí en Colombia la elección presidencial. Allá como que hay un escepticismo muy grande dentro de la población, y votan por el menos malo o el que les parece menos malo,
sí,
pero no votan porque uno sea bueno y tenga alguna solución realmente concreta para los problemas del país, sino porque es el menos malo dentro de esa lista de malos que hay allí compitiendo.
¿Y esa idea, Félix, de que el voto sea obligatorio, sí es funcional o cómo la ve usted? Porque yo pensando, por ejemplo, en la abstención que hay aquí en Colombia, haciendo la comparación respecto a Perú, ¿sí es funcional una cosa como esas?
En países como Perú y Ecuador el voto es obligatorio, Dieguito, pero yo no creo que haya mayor diferencia con el arreglo que tenemos acá de que el voto sea voluntario. Que muchas veces, como sucede en Perú y Ecuador, la gente anula los votos. Allá en este momento en Perú hay cerca de 2-3 millones de votos nulos, que es un gran porcentaje de la población total. Precisamente porque la gente va obligadamente a las urnas, pero no porque tenga conciencia de que va a elegir
a unos gobernantes
claro. Que van supuestamente a responderle por su gestión desde la administración del Estado. Lo hacen por cumplir con un requisito, por evitarse una multa, por no tener luego que enfrentar problemas cuando hagan algún trámite ante la administración del Estado.
Sí, claro.
Sí, porque las cifras de votos en blancos y votos nulos de estas elecciones fue bastante, bastante alta. Entonces, de pronto tampoco sea tan funcional que sea obligatorio.
Exactamente. Yo creo que no funciona lo obligatorio. Yo soy muy enemigo de todo lo obligatorio.
Sí, es que definitivamente no
es bueno. Es mejor que la gente vaya por convicción, porque tenga una emoción o una identificación con un candidato, con un partido, etcétera, pero no porque tiene que ir a cumplir un requisito y nada más, ¿no? Eso no es conciencia política, eso no es participación política real.
Bueno, Félix, muchísimas gracias. Félix, yéndonos un poco a... Pues ya estamos en Latinoamérica, que es internacional, pero yéndonos un poquito al oriente. Quisieras saber, Félix, y entender un poco, bueno, porque en las noticias aparecen muchas cosas de las negociaciones de Trump y Netanyahu, el estrecho de Hormuz, Irán, bueno, aparecen muchas cosas, ¿sí? Y la información puede ser un poco dispersa, pero me gustaría entender un poco esta deficiencia de petróleo que está afectando y que puede afectar al resto de la humanidad, no solo hablando de estos dirigentes políticos, que ya es un problema de poderes, pero quisiera entender un poco cómo toda esta situación, desde el presidente de Estados Unidos, nuestro queridísimo Donald Trump, hasta Latinoamérica, cómo reacciona el petróleo, el precio del petróleo para la sociedad.
Bueno, en todo el mundo el precio del petróleo ha subido.
Sí.
Porque los mercados son especulativos. Cuando hay pretexto para subir precios, rápidamente reaccionan a eso. Y como los precios se fijan a nivel internacional, pues Ecopetrol de Colombia supuestamente se ve beneficiada con esa exportación que hace de petróleo por los nuevos precios que tiene. Pero a la vez se nos olvida que Colombia tiene que importar mucho combustible refinado, porque las refinerías de Ecopetrol no alcanzan a refinar todo el combustible que utilizamos, y ese combustible refinado nos lo venden también a precios internacionales. Depende del país. Si el país es productor de petróleo, se beneficia con la nueva alza en los precios. Pero si el país es importador, como lo son la mayoría de los países latinoamericanos, pues se perjudica la economía. Basta ver los pequeños países de Centroamérica o países como Chile o Bolivia, que están muy afectados por esas alzas del petróleo. Entonces, la feria es diferente de acuerdo a donde uno esté ubicado. Para Colombia es positivo hasta cierto punto, pero también tiene su parte negativa. Para buena parte de los países latinoamericanos es negativo porque ellos no producen petróleo. Los que sí realmente se benefician de esas alzas son los exportadores de petróleo, como por ejemplo Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, pero el problema para ellos es que no pueden sacar toda la cantidad de petróleo que podían sacar normalmente porque el estrecho de Hormuz, allá en el Golfo Pérsico, sí, está controlado, bueno, hasta hace unos días militarmente por Irán. Irán estaba bloqueando el paso de los buques petroleros que sacan esa fortuna que favorece a estos países árabes para llevarla a la China, al Japón, a Europa Occidental. Entonces, aunque el precio ha aumentado, esos exportadores de esa área no se han beneficiado. Quizás se han beneficiado más los exportadores que están por fuera del Medio Oriente. Ejemplo Rusia, ejemplo Estados Unidos, ejemplo Brasil, Guyana, que es el nuevo país petrolero de América del Sur. Inclusive no nos hemos dado cuenta de que se ha descubierto un gran yacimiento de petróleo en Guyana que está transformando la economía de ese país y lo está convirtiendo en uno de los más prósperos de América Latina. Para mi sorpresa, ya hay un vuelo directo de Bogotá a Georgetown, que es la capital de Guyana, lo cual implica que se está movilizando mucho ingeniero petrolero, mucho técnico colombiano que aquí no encuentra trabajo, se está yendo para Guyana, que es el nuevo Eldorado de los nuevos países petroleros del mundo. De ahí que hubiera un intento de incidente internacional del antiguo gobierno de Maduro en Venezuela, que tiene límites con Guyana y que reclama parte del territorio de Guyana, que antes fue colonia inglesa, como parte de Venezuela. Pero rápidamente Estados Unidos intervino porque precisamente las compañías que están explotando el petróleo de Guyana son las norteamericanas como la ESO, que se están enriqueciendo y que a su vez están cambiando toda la estructura social, política, cultural de ese país, que era un país pequeño, atrasado, con una economía dependiente de exportaciones agrícolas, y que de la noche a la mañana se ve inundado por un montón de dinero producto del petróleo. Esos casos, digamos, está de países por fuera del área del Medio Oriente, se están beneficiando de la alza del petróleo. Y aunque nuestro presidente diga que el petróleo se va a acabar pronto y que se va a acabar la dependencia de esos minerales fósiles, realmente lo que dicen los expertos es que durante 30 o 40 años más el sistema económico mundial va a seguir dependiendo en buena parte del petróleo para sostener las economías de los diferentes países del mundo. Entonces, todavía hay un margen para que estos países petroleros se sigan enriqueciendo con la venta de ese mineral. Colombia está desaprovechando potencial de producción petrolera que tiene, que no se ha explorado, porque no se han dado las condiciones para que se explore. Las compañías extranjeras están mirando más bien a otros países como Guyana o ahora Venezuela, que con el derrocamiento de Maduro y el acercamiento del gobierno venezolano a Estados Unidos, se ha convertido en una nueva plaza atractiva para las compañías de Estados Unidos y de Europa. Sí. Colombia está quedando a un lado de ese comercio internacional.
Ahora que nombró usted, perdón, en varias oportunidades a Venezuela, el pasado 13 de abril se cumplieron 100 días, los primeros 100 días de la señora Delcy Rodríguez a cargo, podríamos decir, del gobierno de Venezuela después de la particular extracción, me gusta llamar a mí, del expresidente ahora Nicolás Maduro, y esa es la cifra o el punto de corte en el que se suele evaluar la gestión de pues de los gobernantes, ¿no? 100 días que para muchas personas pues marca el rumbo, las prioridades de los gobiernos y lo que se piensa hacer a futuro. ¿Podríamos hacer un balance ahora que estamos ya ahí en Venezuela respecto a eso que ha venido pasando? ¿Qué se espera? Que, y de paso, si usted me aclara respecto a una duda que yo tengo del señor Donald Trump y que tiene que ver con el particular estado de salud mental de ese señor, que por estos días estuvo por ahí también publicando una foto de él muy similar a Jesucristo, y hay muchos medios que han pues manifestado la preocupación respecto a la salud mental, de lo que tanto se mofó él en la campaña anterior contra Joe Biden, de su salud mental, y no solo por eso, sino por varias cuestiones de agresividad del hombre, y bueno, la audiencia entenderá a qué estoy haciendo yo referencia, para que hagamos un balance principalmente de eso, feliz de esos primeros 100 días de la señora Delcy encargada de Venezuela, que es una de las cosas que más suena en este año, en estos 4 meses.
Bueno, recordemos primero, Dieguito y audiencia, que Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela, era la vicepresidenta de Maduro, y que en la práctica el chavismo ha seguido gobernando el país, ahora en una nueva alianza con los Estados Unidos.
Correcto.
Se ha llegado a una alianza de conveniencia entre esos sectores chavistas y el gobierno de Trump. Esa alianza está siendo manejada por el secretario de Estado de Estados Unidos, el ex senador Marco Rubio,
sí, señor,
que es de origen latino, cubano, que habla perfectamente español, que conoce muy bien la política de un país como Venezuela. Aquí aplicaron una estrategia pragmática. Pragmática quiere decir que no intentaron invadir el país porque les iba a resultar muy costoso y riesgoso, tanto militar, pero más sobre todo políticamente al interior de Estados Unidos.
Sí, señor.
Invasión a un país como Venezuela. Y segundo, porque llegaron a un rápido arreglo con la nueva gobernante y su equipo de asesores. La nueva gobernante se comprometió a abrir el país a las inversiones de las compañías de Estados Unidos, sobre todo el petróleo, que es lo que más le interesa a
sí,
Trump,
señor,
como lo dijo claramente. Y esto se ha venido cumpliendo. Se han quitado, se han suprimido algunas leyes que prohibían esa entrada libre de los grandes capitalistas de las multinacionales. Hay un nuevo ambiente como económico, se respira más optimismo, se está como descongelando mucho dinero que estaba guardado y que no se quería invertir por la misma situación política que se tenía en Venezuela.
Yeah.
El gobierno de Estados Unidos ha reconocido oficial diplomáticamente al gobierno de Delcy Rodríguez, y eso le ha abierto las puertas al gobierno de Delcy para poder negociar préstamos con organismos crediticios internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y se ha desbloqueado también el sistema financiero venezolano que había sido bloqueado por Estados Unidos. Recuerden que el sistema bancario internacional depende en la práctica del gobierno, de los vistos buenos del gobierno de Estados Unidos para los diferentes países. Gobierno que queda bloqueado o vetado no puede participar en la red bancaria internacional. Entonces, por ejemplo, las transferencias, los préstamos, los giros que se hacen a través de esa red internacional, de esa red que llaman SWIFT, quedan prohibidas para este país. Entonces, esos países tienen que acudir a mucho subterfugio, a mucha maroma, para poder conseguir medio liquidez monetaria en la moneda internacional, que es el dólar. Entonces, se ha avanzado en eso. Se han liberado algunos presos políticos. No todos los presos políticos se han liberado, porque la propaganda hizo creer que se iban a liberar todos de una vez.
Sí.
En realidad a Trump no le interesa mucho la parte de derechos humanos ni de los presos políticos.
Eso lo sabemos.
Le interesan son los negocios que se puedan hacer allá, y Delcy Rodríguez hasta ahora está marchando al son, a la música que le está poniendo el gobierno de Trump. Entonces esto nos prueba que el poder corrompe, el poder
definitivamente, Felipe,
hace que la gente se transforme, se hacen verdaderos milagros de transformismo en los gobernantes.
Saca lo peor de ellos, Felipe.
Desde la historia clásica de Grecia y Roma, donde nos cuentan tantas traiciones, tantas deslealtades, tantas maromas que hacían los reyes, los emperadores de esa época, traicionándose unos a otros, hasta el momento que vivimos, se da esa continuidad de la política como una acción maquiavélica, donde lo que interesa es el poder por sí mismo y no ni la moral, ni la ética, ni el bienestar de los pueblos.
Sí.
Entonces, como es un arreglo que le conviene tanto a Delcy Rodríguez como a su hermano Jorge, que preside la Asamblea Nacional, o sea, los dos hermanos tienen el control de los dos poderes, y los dos se están beneficiando del arreglo con Estados Unidos. A Delcy la sacaron ya de la lista Clinton, porque ella tenía prohibido hacer operaciones financieras, recibir dinero del exterior, una prueba más de la confianza que el gobierno Trump le está entregando. Eso nos enseña las volteretas que se pueden dar en el mundo político. Se puede pasar de un extremo al otro extremo sin mucho problema si sus intereses son los que se están beneficiando con ese cambio. Ahora, yo creo que esta transición de Delcy Rodríguez va a durar algún tiempo, pero a la larga el gobierno de Trump va a exigir unas elecciones libres para, entre comillas, recuperar la democracia en Venezuela. Pero mientras se da esa época de transición, yo creo que Delcy Rodríguez tiene asegurado su estadía en la presidencia por un tiempo con el apoyo de Estados Unidos. Y a Maduro le aplicarán la ley norteamericana en calidad de culpable de narcotráfico y de no sé cuántos otros delitos que la fiscalía en Nueva York estará tramando contra él. Lo que muchos temen es que Nicolás Maduro se convierta en cantante, no propiamente de vallenato, sino que para salvar, digamos,
el pellejo
y moderar las penas que le puedan imponer, colabore con el gobierno de Estados Unidos explicando cómo funcionaba esa red de narcotráfico con los militares venezolanos y los cómplices que tienen otros países, los dineros que aportó para campañas electorales, como por ejemplo en Colombia.
Sí,
tienen mucho miedo de que Maduro se resuelva a colaborar, como colaboró en cierto momento Noriega, Manuel Antonio Noriega, el ex líder de Panamá, que también fue detenido por Estados Unidos y terminó colaborando, sapeando a mucho político y mucho narcotraficante que había hecho pactos con él como gobernante de Panamá para protección de sus intereses allá, de sus negocios. Entonces es posible que Maduro termine sapeando, y eso va a crear un escándalo muy grande para muchos políticos de izquierda y centro izquierda en América Latina que se beneficiaron de la bonanza venezolana en épocas anteriores.
Sí.
Porque recordemos que Venezuela, a principios del siglo XXI, aprovechando los altos precios del petróleo y cuando todavía Hugo Chávez
sí,
estaba en el poder, fue un gobierno muy solidario, muy fraternal, regaló mucho dinero a países como Bolivia, Nicaragua, Cuba, aquí en Colombia también colaboró, al Ecuador, países del África, se vieron beneficiados con la generosidad de Chávez. Pero esa generosidad entrañaba muchas veces compromisos políticos. Piedad Córdoba, la ex senadora que murió, se llevó, como dicen, a la tumba muchos de los secretos de cómo el dinero venezolano engrasó parte de la política colombiana en aquellos años.
Se terminará sabiendo, Félix, porque entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Si les parece, Alejandra, Félix, vamos con una pausa musical. Hoy estamos disfrutando de la música de esta orquesta puertorriqueña, la orquesta típica Nobel. Félix, le ofrezco opciones, usted nos dice con qué nos vamos. Salud, dinero y amor. Descarga a Cachita, tiene sabor, salsa manía o el famoso cielito lindo.
Vámonos con Descarga Cachita, que nos muestra el ritmo que puede tomar una orquesta de estas, pero es un ritmo que no es estridente, como decía en intervención anterior, sino un ritmo que como que lo anima a uno a como a alegrarse, a desentenderse de esa realidad tan problemática que vivimos día a día.
Uy, cae perfecto para el momento, Félix. Ya volvemos.
De la mañana, 33 minutos, aquí seguimos en Cuentos y Cuentas Claras, escuchando la música de la Orquesta Típica Nobel, y quiero aprovechar este momento para enviarle un saludo especial a Carlitos Silva Félix, que nos está escuchando. Dice: buenos días a don Félix, aquí atento en la sintonía, y también para reportar toda la audiencia que hay aquí en Colombia, en Estados Unidos y en México, nos están escuchando. Muchísimas gracias a todas las personas.
Bueno, un saludo para todos ellos, para Carlitos, que es nuestro escucha más fiel. El señor Angelito en Suba de pronto nos está también escuchando.
Que nos lo haga saber, sí, señor.
Exactamente, y al ingeniero
por
Rodrigo
favor.
Y su carnal, don Abundio, que ojalá nos escuchen desde donde se encuentren, ¿no?
Que nos hagan saber si están ahí en sintonía, por favor. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Bueno, Félix, continuando con lo que decía Dieguito, hablemos un poco de este personaje particular, que es Donald Trump. Y esta publicación en la que él aparece como el Mesías. También en algunos periódicos, incluso estadounidenses, está comenzando a pensar en el estado de su salud mental.
Es que el estado de salud mental de no solamente de Trump, yo diría que de la mayoría de los gobernantes del mundo, es un estado enfermizo.
Deplorable.
Porque solamente una persona con una ambición desmesurada, un ego muy monumental, puede aspirar a ese tipo de trabajo que es asfixiante. Ser líder de un gobierno es meterse no en camisa de 11 varas, sino en toda una fábrica de camisas de 11 varas. Y solamente una persona con un ego muy grande puede soportar las presiones, el estrés, las angustias, los problemas permanentes que se dan en esos cargos. Entonces, se ha descubierto después de muchos años, de muchos grandes líderes políticos que, aunque aparentaron en su momento estar en uso de sus facultades mentales, tenían graves problemas. Por ejemplo, Churchill sufría de depresión. Él la llamaba los perros negros. Y cuando le caía esa depresión, él no quería hacer absolutamente nada. Lo que ocurre es que los asesores, los subalternos, tapaban esos días en que Churchill estaba muy decaído. Churchill, para enfrentar las angustias de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que Inglaterra estaba luchando en forma desigual contra Alemania, la carga de situaciones difíciles que tenía que manejar, pues se extremó el hábito de beber desde el desayuno. Ya él se estaba desayunando con media botella.
Un amarillito feliz.
Con media botella de champaña o de vino.
Conozco amigos aquí que hacen lo mismo.
La toma era durante todo el día y a veces hubo días en que llegó a tomarse una botella de licor. Aunque por su temperamento robusto, enérgico, un organismo privilegiado que él tenía, soportaba esa carga que para otra persona hubiera sido venenosa, de tanta carga de alcohol. Y ni hablar de otros personajes como Stalin. Sí. Stalin era una persona que no podía dormir en las noches. Y como no podía dormir en las noches, hacía las reuniones del Comité Central del Partido en su dacha o en sus apartamentos privados. La dacha es como la finca campestre que tenían en aquella época los altos funcionarios del Partido Comunista. Y esas reuniones no eran propiamente reuniones con lectura de actas y demás, sino a punta de bebieta, de comida, de todo tipo de espectáculos grotescos que tenían que hacer los miembros del comité para complacer a Stalin. Muchos se ponían a bailar, se ponían a hacer chistes, a hacer de payasos, y en eso consistían las reuniones del Politburó que duraban durante toda la noche. Esos abusos con el alcohol, esos abusos con esos horarios tan estrafalarios que tenía Stalin, llevaron o tuvieron como consecuencia que él muriera de un derrame cerebral a una edad relativamente temprana para una persona de la trayectoria de Stalin, porque él murió como a los 73 años, cuando se suponía que podía durar más de 80, ¿no? Pero los excesos lo llevaron a eso. Fidel Castro era otro personaje que sufría de insomnio. Él no podía dormir de noche, tenía que dormir de día, lo mismo Hitler. Hitler, aunque era vegetariano, no comía carne, vivía dopado. El médico personal lo tenía dopado a base de estimulantes, y porque las angustias, aunque hacia afuera parecía como un líder combativo, tremendo, enérgico, que no tenía miedo de nada,
permeable.
Por dentro su mente andaba extraviándose en muchos miedos y temores. Una forma de controlarlos era a través del dopaje que le hacía el médico personal que él tenía. Y eso se habla de muchísimos personajes. Mussolini, el dictador fascista de Italia, tenía un hábito que era el de, en su propio despacho, como primer ministro de Italia, un despacho grande, ahí tenía una especie de cama donde recibía a sus amantes todos los días, a cualquier hora del día. Los ayudantes, los secretarios, ya sabían que cuando llegaba una dama, el señor se encerraba ahí, no importara quiénes, qué personajes estuvieran esperando una cita o una entrevista con él. Él le daba primacía a sus señoras, y se dice que era un enfermo, un obseso sexual, que llegó a tener no sé cuántas relaciones por día, ¿no? Era una forma de él compensar seguramente los miedos,
toda la carga en la cabeza,
la carga de terror que llevaba sobre sus hombros, porque una cosa es verlos figurando en discursos donde hay miles de personas vitoreándolas, pero otra cosa es verlos ya en la intimidad. Los miedos en la intimidad se van descubriendo y buscan alguna manera de controlarlos, ¿no? Y aquí en Colombia, ni se diga, aquí en Colombia ha habido presidentes alcohólicos, como Guillermo León Valencia, el abuelo de doña Paloma Valencia, señor que tomaba mucho trago, quedó viudo en la presidencia y se iba. Esto no es para los burdeles por acá más famosos de la época, a pasar la noche con las chicas, porque se sentía pues muy mal, muy deprimido.
A pasar sus penas, sí señor.
A pasar sus penas. Lo mismo el caso de Julio César Turbay, el otro expresidente. Recuerden que uno de los escándalos más graves fue cuando en el Club del Comercio de Cúcuta, ya borracho, ¿no?, se amacizó con una señora y dio un espectáculo como creo que solamente su tío, el señor de Santa Teresita, ha podido dar a lo largo de su vida.
Un saludo para toda la audiencia.
Y eso escandalizó al obispo de Cúcuta, que era en esa época Monseñor Pedro Rubiano, que luego sería arzobispo de Bogotá y cardenal. Y digamos que eso trascendió en los círculos de la alta sociedad, ¿no? De esto habría que contar muchas anécdotas, pero el poder enferma, el poder es para hombres y mujeres enfermas, sí, realmente. Una persona normal, entre comillas, yo no creo que aspire a tener uno de esos cargos con todas las presiones, miedos, angustias, desazones, traiciones que hay que enfrentar allí.
La fama enloquece, Félix, no solo pasa con los políticos, lo hemos visto con escritores, con cineastas, con casi cualquier persona que tenga un poquito de poder.
Sí, porque hemos hecho de la vida una carrera por lograr fama, dinero, prestigio, y cuando se llega a obtener de pronto esas metas, se descubre que esas metas tampoco llenan afectiva, intelectual, emocionalmente la persona, y hay una desazón todavía mucho más grande, ¿no? Y esa desazón entonces se llena con alguna de estas salidas escapistas que tienen los gobernantes.
Ahí está.
Bueno, Félix, y en el caso, digamos, de este queridísimo Donald Trump, ya que su país tampoco está muy contento y la población estadounidense no está muy contenta con su mandato y con las decisiones que ha tomado, ¿no hay alguna posibilidad, en caso tal, teniendo en cuenta que son políticas distintas, que sea, pues digamos que no despedido precisamente, pero si sea destituido o que los riesgos de su salud mental puedan intervenir en eso?
Perdón que la interrumpa, Alejandra, tendría que haber casos, presentar él situaciones ya extremadamente anómalas para que se llegara a esa determinación. Hay un antecedente dentro de los presidentes de Estados Unidos reciente, Richard Nixon, en su época, también de origen republicano y que ganó la reelección, un conservador político también muy atacado por los sectores liberales progresistas de Estados Unidos. En el segundo gobierno de él, y ante el escándalo de Watergate, donde se descubrió que él había mandado gente de su partido para espiar a las oficinas de dirección de la campaña electoral demócrata, en medio de esa angustia, él, que tenía afición a la bebida, se quedaba en el despacho presidencial tomando trago, ¿no? Y desde el despacho presidencial, él empezaba a planear y a dar órdenes. Henry Kissinger, que era el secretario de Estado de él, enterado de esa situación, en compañía de algunos altos asesores, llegaron a la conclusión de que era bueno que Henry le hiciera un seguimiento permanente al presidente Nixon para que en medio de la borrachera o del estado alcohólico en que se encontraba, no fuera a dar alguna orden militar, política, que pusiera en peligro la estabilidad de Estados Unidos y del orden político mundial. Entonces lo tenían vigilado, controlado, por el alcoholismo en el que había caído. Ese alcoholismo lo llevó inclusive a pegarle a la esposa. Patty Nixon recibió golpizas de Richard Nixon, claro que eso quedó encubierto. Es como el caso de John Kennedy. John Kennedy en su época era un mujeriego estrafalario, un hombre que tranquilamente podía recibir en la Casa Blanca a las señoritas con las que estaba teniendo amoríos a pesar de estar casado con Jackie Kennedy.
Sí.
Hizo construir una piscina en la Casa Blanca y al mediodía con sus amigos más cercanos se iban allá a tomar trago.
Increíble.
Y a recibir a las chicas. Él tuvo un amante que fue una señora que fue a su vez amante del jefe de la mafia de Chicago, San Giancana.
Sí, señor.
Y muchos deducen que a través de esa persona, de esa señora, de esa señorita, la mafia se enteró de muchos secretos de la política del Estado de norteamericana. y que esa proximidad con la mafia que tenía el presidente, más que el presidente, el papá del presidente Kennedy, que hay que hablar mucho, muy largo de esto. La elección de 1960 en la que llegó a la presidencia Kennedy derrotando a Nixon por apenas 6.000 votos se logró gracias a la colaboración de la mafia en estados como Illinois y Chicago, donde la mafia trabajó para sacarle votos a los demócratas, arreglar las votaciones en ciertos precintos o barrios pobres donde ellos tenían control. Uh-huh. Y porque Joe Kennedy, el papá de John Kennedy, habló con altos jefes de la mafia para lograr esa colaboración que fue indispensable para que su hijo John llegara a la presidencia. Entonces, la familia Kennedy, por intermedio del papá, quedó en deuda con la mafia de Estados Unidos. Como Bob Kennedy, el hermano menor de John, que fue nombrado fiscal, comenzó a perseguir a la mafia, a hacer unos procesos en colaboración con el Congreso de Estados Unidos, como a perjudicar los grandes intereses mafiosos del país. Los mafiosos, dice una teoría, como la mafia no perdona ese tipo de traiciones, se desquitaron participando en la conspiración que llevó al asesinato de John Kennedy. Pero hay toda una historia alrededor de eso, de la corrupción y del estado mental en que viven los presidentes de Estados Unidos realmente. Una cosa es la imagen pública, sí, hacia claro, afuera, y otra cosa es lo que se vive ahí adentro.
Sucede, sí, ¿no? Señor.
Entonces, Kennedy era un personaje que tenía una enfermedad con un dolor permanente todos los días. Eso lo obligaba a tomar medicinas porque el dolor era inaguantable. Entonces él decía que para poder calmar el dolor, él tenía que acostarse con una chica diferente cada día.
El poder, feliz.
Yo sé que...
El poder.
Estoy hablando cosas que, digamos, no son propiamente del ámbito del programa, pero es para ilustrar a la audiencia de que el caso de Donald Trump y sus problemas mentales
no es el primero
que se presenta.
Ni el más suave de todos. Lo había dicho precisamente nuestro querido compañero Daniel hace unos programas, clases de historia gratis para toda la audiencia, porque exacto, eso hace parte de la historia, pues estemos o no de acuerdo, pero si les parece, hacemos otro corte musical, porque hoy tenemos a la Orquesta Típica Nobel con nosotros.
Por favor.
Y Félix, nos quedan varias opciones: Salud, Dinero y Amor, Tiene Sabor, Salsa Manía y Cielito Lindo. Se nos dirá.
Bueno, está ese famoso bolero de Salud, Dinero y Amor. Creo que lo cantó también Daniel Santos con la Sonora Matancera.
Casi nadie, sí señor.
Y se hizo popularísimo aquí en las ciudades del interior del país, inclusive en la costa atlántica también.
Entonces, vamos con esa canción y ya regresamos.
Salud y la plática, que no la tires. lo que tiene, que la vida es corta, cuida lo tuyo. Cuida lo que tiene, que la vida es corta, cuida lo tuyo. Cuida lo que tiene, que la vida es corta, cuida lo tuyo. Cuida lo que tiene, que la vida es corta, cuida lo tuyo.
Bueno, Félix, volvemos. La música está buena, muchísimas gracias, Félix. La verdad, yo tampoco este grupo no lo conocía, no, nunca lo, de pronto lo había escuchado, pero no lo tenía en cuenta.
Sí, es para, digamos, familiarizar a la audiencia con estos valores musicales, pues que ya no se escuchan en lo comercial, pero que dejaron una huella en la cultura musical de América Latina, ¿no?
Para eso está el programa, Félix, también, para traer nuevamente a colación esa música que vale la pena escuchar. Muchas gracias.
Sí.
Continuamos.
Bueno, Félix, ya casi para finalizar, quisiera preguntarle por algo que también a mí me compete bastante, y es la baja en la producción del café. El año pasado, según las cifras, Colombia tuvo una producción del café altísima, casi en récord de muchos años, pero en este momento el gerente de la Federación Nacional de Caficultores está hablando de cifras rojas, de cifras importantes en las que el impacto de las condiciones climáticas está afectando mucho, mucho a la producción del café, y eso pues yo me imagino que también afecta bastante en la economía.
Bueno, sobre todo porque como hemos tenido este régimen de lluvias tan fuertes en la zona andina, algunos departamentos que son los principales productores de café ahora, como Cauca, Nariño, Huila, se han visto perjudicados por esa oleada de lluvias, ¿no? Porque ya Antioquia y el Viejo Caldas, que en una época eran los líderes de la producción cafetera, ya abandonaron ese puesto de vanguardia. Y ahora los cafés que más se exportan son los que vienen de estos departamentos del sur del país, que son departamentos a su vez que están asediados por los grupos criminales, por la violencia. Entonces, la caída en los precios del café, porque así como la caída del dólar beneficia a los importadores que traen aparatos electrónicos, carros, computadores, etcétera, acá a Colombia, perjudica notablemente a los exportadores como a los exportadores de café. Entonces ya estamos viendo que el dólar está llegando a 3.500 pesos y cada baja del dólar perjudica los ingresos de los cafeteros y hace que sea menos rentable la producción de café. Y si a eso se le agrega el problema de las lluvias, pues la situación se va volviendo bastante negativa para esos pequeños y medianos campesinos que viven de la caficultura. ¿Qué es lo que puede suceder? Lo que ha sucedido en otras épocas, pues que mucha gente se quiebra, que no son capaces de responder por los préstamos que les han hecho los bancos, que los bancos terminan quedándose con esas propiedades, que muchas de esas propiedades se liquidan, como ocurrió en el Viejo Caldas, cuando hubo también quiebras por la caída del mercado cafetero en el mundo y por la baja productividad del café colombiano, de la cosecha de café colombiano, y se dedican a otras actividades. De ahí que el eje cafetero ahora sea una región turística y que las antiguas fincas cafeteras se hayan convertido en centros de hospedaje y de acogida para turistas. Pero eso se da en regiones relativamente pacíficas como el eje cafetero. Hablar de una reconversión de la misma clase en zonas como Cauca y Nariño no lo veo posible. Sí. A no ser que Iván Mordisco y su gente pongan ahora empresas de turismo y demás. Entonces, el problema del café es ese, que depende de los precios internacionales, que si el dólar baja, bajan los ingresos de los cafeteros, y que hay una fortísima competencia mundial, porque Brasil el año pasado y antepasado tuvo problemas por el invierno y las cosechas se perdieron en muchos estados donde se cultiva café en grande cantidad, pero ahora Brasil se ha recuperado y hay unos países del Asia como Vietnam que han superado a Colombia en la producción de café y esos países son los que están llenando el vacío que dejan las producciones de Brasil, de Colombia y de otros países latinoamericanos. Anteriormente, el café era como un privilegio de exportación de los países latinoamericanos, pero ahora países asiáticos como Vietnam tienen buena parte de la cuota en los mercados mundiales. Y en esos países se produce café en forma intensiva, ¿no? Y aprovechando el régimen de monzones, que es más o menos estable. Cuando estoy hablando de régimen de monzones, es el régimen de lluvias que traen los huracanes del Pacífico a esas regiones y que facilitan, digamos, la planeación de la producción agrícola en Vietnam y la Indochina en general, ¿no? Entonces, el mercado cafetero es muy complicado en este momento. Hubo 2 años de bonanza para los cafeteros colombianos,
sí,
pero este año se está patinando en volver a alcanzar la producción que se alcanzó en años anteriores, que llegó a los 14 millones de sacos de 60 kilogramos. Entonces, el problema es que no hay subsidios para la producción cafetalera, ni para ningún tipo de producción en el país. Aquí es sálvese quien pueda, ¿no? En la cuestión agrícola, y los pequeños campesinos son los que no tienen absolutamente ningún poder ante el Estado para que les ayuden en sus problemas financieros, porque está bien, existe el Banco Agrario del Estado colombiano, pero el Banco Agrario te pone condiciones para un préstamo igual a lo que ponen los bancos comerciales. Puede que el interés sea un poquito menor, pero no te van a soltar préstamos si no hay unas prendas de garantía que el banco considere suficientes para entregar el dinero en préstamo, y eso no lo tienen los campesinos. Hasta tanto no haya unos bancos de verdad campesinos que no trabajen como bancos comerciales, sino como bancos de inversión y de solidaridad con esos campesinos, no se va a poder decir que nos vamos a librar del ciclo de depresiones y bonanzas que existen en los mercados agropecuarios ahora en Colombia.
Bueno, Félix, yo creo que en este programa nos dimos el placer de hablar un poco de todo, precisamente. Entonces, pues, por desgracia el tiempo en la radio es corto y este programa también se pasó un poco volando. Muchísimas gracias, Félix, por las clases de historia y también un poco de agricultura, porque es muy importante, importante, Félix. Gracias, Dieguito, por acompañarnos.
A nuestra audiencia, Félix, como siempre, nos queda una opción, Félix, para despedirnos de la orquesta típica Nobel, Tiene Sabor, Salsamanía y Cielito Lindo, son las canciones que nos quedan
pues
por ahí.
Pues es que el arreglo que hicieron de Cielito Lindo, la famosa canción mexicana que fue creada en el siglo XIX y que todavía se escucha, que es clásica de la musicología mexicana, este arreglo me gusta mucho por esta orquesta puertorriqueña. Entonces escuchemos esto como un último regalo a la audiencia. Cielito Lindo, la famosa canción mexicana. Gracias a ustedes por
muchas
la colaboración.
Muchas gracias,
en
Félix,
el programa,
por acompañarnos en este programa.
Lindo que a mí me toca, ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Lindo de contrabando.